Señor, estamos deseosos, como dice la alabanza, de adorarte, de alabarte, y parte de esa adoración y de esa alabanza es escuchar tu palabra. Y ahora vamos a dedicar este tiempo especial, el cual te pedimos que tú nos guíes, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en toda sabiduría para comprender tus caminos, Señor. Gracias te damos por hombres como Esteban, que dieron su vida para demostrar, Señor, ese amor que sentía por ti. Y te pedimos que esa gloria que él vio, nosotros también la veamos, Señor, y que la gente la vea en nosotros, porque tú vives en nosotros. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que le he puesto a esta enseñanza es Esteban, modelo de cristiano, porque hasta este tiempo ya los seguidores de Cristo se llamaban cristianos. En el libro de los Hechos, capítulo 7, el versículo 1 habla de un sumo sacerdote y dice así: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Hablando de las cosas que se referían en el capítulo 6, las falsas acusaciones que le habían hecho a este joven Esteban. Y Esteban se dispone a contestar. Ahora, el sumo sacerdote que se menciona aquí, en este versículo, tiene que haber sido Caifás, que fue el que pronunció las palabras proféticas en el que dijo que más valía que un hombre muriera por toda la nación. Ese hombre a quien se refirió en aquella ocasión Caifás era Jesús, pero Jesús no murió únicamente por la nación judía. Jesús murió por todo el mundo, por todos los hombres, porque Dios ama a todo el mundo, quiere que todos los hombres y mujeres se salven, pero nosotros tenemos que buscarlo a él. Es como cuando queremos ir a Algeciras, por ejemplo. Para ir a Algeciras tenemos que tomar el bus que va a Algeciras, ¿verdad? Si no lo tomamos, no vamos. Si queremos ir al cielo, tenemos que hacerlo a través de Jesucristo, que es el Salvador, el Redentor. Por eso dice la Escritura que Él es el camino, la verdad y la vida. Solo por Él se puede llegar al Padre. Este mensaje que vamos a ver, que vamos a leer, es el mensaje más largo que se encuentra en el libro de los Hechos. Y fue pronunciado por este joven Esteban, un judío griego, es decir, de padre judío y madre griega, o viceversa. Y Dios lo usó para llevar el evangelio más allá de las fronteras judías. Lo llevó, lo usó Dios para que el evangelio se extendiera también a los griegos. ¿Qué fue lo que Esteban dijo en este mensaje que hirió tanto a los judíos, que los puso tan convictos al extremo de matar a Esteban? Vemos que brevemente Esteban habló algo referente a la acusación que le habían hecho, pero en ningún momento él se defendió. Más bien, Esteban elaboró, habló de las cosas que el pueblo judío había hecho en contra de Dios, y lo hizo con el propósito de establecer más el fundamento, las bases de la fe cristiana. Defendió la fe cristiana, no tuvo temor. Sabiendo que eran violentos, él se paró y habló la verdad. No le importó que lo mataran. Vemos que él empezó primero hablando de Abraham, de los versículos 2 al 8 que vamos a estudiar en un segundo. Vamos a ver eso. Luego continuó con José, que es de los versículos 19 al 17. Continuó hablando después de Moisés, del versículo 18 al 44. Luego habló de Josué, el versículo 45, y también habló de David y de Salomón en los versículos 46 al 50. A más de recordarles sus pecados, Esteban les demostró que el pecado que ellos cometieron contra los profetas de Dios fue peor que el pecado del cual a él lo estaban acusando. Bueno, a más de eso, la acusación era falsa, porque Esteban nunca dijo nada malo de la ley. Vimos en el capítulo 6 que pagaron, sobornaron, dice, a gentes malas para que lo acusaran falsamente y buscar pretexto para matarlo. Algo parecido a lo que hacían con Jesús, ¿verdad? Siempre mandaban a alguien para hincarlo, para hacerle preguntas, para que a ver si caía en algo malo. Bien, vamos a leer entonces del versículo 2 al versículo 8 y lo vamos a estudiar. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a sus descendientes, a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Observen cómo Esteban rindió honor a Dios desde el principio de su mensaje. Miren lo que dice en el versículo 2. Dice: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Qué dice ahí? El Dios de la gloria. Desde el inicio de su mensaje empezó a darle gloria a Dios. Y miren cómo termina su mensaje. En el versículo 55, pasen sus Biblias al versículo 55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Esteban tenía a flor de labios mencionar la gloria de Dios. Por eso fue que Dios le permitió ver su gloria. Cuando él murió, cuando estaba muriendo, dice que alzó los ojos al cielo y dice que vio la gloria de Dios. ¿Y cuál fue esa gloria de Dios? El Hijo sentado a la diestra del Padre. Jesús es la gloria de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 1:31, hablando referente a la gloria de Dios, mire lo que dice: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si para nosotros debe haber alguna gloria en nuestras vidas, debe de ser el hecho de que conocemos al Hijo de Dios, el hecho de que servimos al Hijo de Dios, el hecho de que nuestras vidas están saturadas del amor de Dios. Ese debe de ser nuestra gloria. La mayor esperanza de los hijos de Dios es la promesa de que un día veremos su gloria. Un día veremos al Hijo de Dios en el cielo, sentado a la diestra del Padre, así, de la misma manera como Esteban vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre antes de morir. Pero nosotros tenemos también que procurar que la gloria de Dios, ahora, en este tiempo, resplandezca en nuestros rostros, así como resplandeció en el rostro de Moisés. ¿Recuerdan ustedes? cuando Moisés le fue dada las tablas de la ley, y cuando bajó, dicen que lo vieron a Moisés, que su rostro brillaba, resplandecía, porque había estado en la presencia de Dios. De Esteban también dicen que antes de morir, los que lo acusaban falsamente a Esteban, dice que vieron su rostro y que su rostro resplandecía, porque estaba en la presencia de Dios. Así también nosotros, que permanezcamos en la presencia de Dios para que las gentes vean en nosotros la gloria de Dios, que brillemos en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser. La nación israelita es la única privilegiada con la gloria de Dios como parte de su herencia. Miren lo que dice Romanos 9:4. Explico. La nación israelita es la única que tiene la promesa de la gloria de Dios. Y como ser esa promesa dada a ese pueblo, por eso es que se llama el pueblo de Dios. Miren lo que dice Romanos 9:4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero nosotros, ahora que hemos recibido al Hijo de Dios en nuestro corazón, pasamos a ser también hijos de Dios y por tanto coherederos de la herencia que tiene el pueblo israelita. No pasamos a ser israelitas, pero sí pasamos a tener las promesas de Israel. Por eso nosotros también tenemos estas promesas, son nuestras. Pero la gloria de Dios se había retirado del tabernáculo y del templo. La gloria de Dios había venido a su Hijo Jesús, en su Hijo Jesús, pero la nación lo había rechazado. Miren lo que dice Juan 1:14. Y aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El pueblo israelita lo rechazó. Vino el Hijo de Dios en persona y el pueblo israelita lo rechazó y lo mataron. Muchos en la Semana Santa, cuando se celebra, cuando se recuerda la muerte del Señor y su resurrección, yo acostumbraba a decir, pero qué malos, ¿cómo pudieron haber hecho eso? Pero la verdad es que no lo reconocieron, porque sus vidas habían estado saturadas de pecado y por eso no lo reconocieron. Así también nosotros, antes de conocer al Señor, nuestras vidas estaban llenas de pecado y por esa razón no podíamos conocerlo. Pero ahora tenemos esa gracia de que podemos conocer al Hijo de Dios. No aceptar a Cristo como nuestro Salvador equivale a rechazar la gloria de Dios, porque Jesús es la gloria de Dios. Si rechazamos a Jesús, rechazamos la gloria de Dios. Eso fue precisamente lo que los israelitas hicieron. No aceptaron al señorío del Señor Jesús. Por lo tanto, rechazaron la gloria de Dios. Abraham, como les explica, como les explicó Esteban, Abraham fue el fundador de la nación hebrea. Y su relación con Dios fue por medio de la gracia y fe. Por medio de la gracia de Dios, porque fue por gracia, no porque encontró nada bueno en él, sino que fue por la gracia que Dios quiso elegirlo, pero por fe, porque él creyó. Y así también nosotros, Dios no encontró nada bueno en nosotros, pero por gracia nos ha escogido y sigue escogiendo el Señor por gracia para atraer gente hacia él. Ahora por fe tenemos que aceptarlo y decir, sí Señor, yo quiero ser tuyo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Abraham fue salvo por la gracia de Dios, a través de la fe y no por la circuncisión. Miren, Cuando Dios llamó a Abraham, no lo llamó porque él hubiera hecho algo, sino que después de que lo llamó, le dijo que se circuncidara. Entonces, la salvación no fue porque él se circuncidó. La salvación no fue porque él cumpliera la ley o porque él adorara a Dios en el templo. No. Lo que salvó a Abraham fue su obediencia y sumisión a Dios, lo cual establece una relación personal. Cuando los hombres empezamos a obedecer a Dios, es porque lo amamos. Cuando empezamos a hacer lo que dice la Biblia, es porque estamos queriendo tener amistad con Dios. Hoy en día, hay personas que creen que son salvas porque sus padres los bautizaron de pequeños, o porque van a la iglesia una vez en cuando, o porque han cumplido con los sacramentos de la iglesia. Pero no es así. La salvación se obtiene a través de la obediencia y por fe. La salvación es el resultado de una relación personal establecida con Dios a través de su Hijo Jesús. Miren lo que dice la Escritura. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, tenemos que decir: Señor, yo creo en ti. Entonces tendremos salvación. Ahora vamos a leer del versículo 9 al 36. Versículo 9 al 36. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amón en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de los que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Midian, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Qué bonita la historia, ¿verdad? ¿Cómo Esteban se sabía toda la historia? ¿Por qué creen ustedes que se sabía la historia? Porque Esteban, dice la Escritura, que era un joven lleno del Espíritu Santo. Y la única manera como nosotros podemos llegar a ser llenos del Espíritu Santo es a través de la lectura de la palabra de Dios. Mientras más nosotros estemos saturados de la palabra de Dios, el Espíritu Santo más va a obrar en nuestras vidas y va a cambiar nuestras vidas. Los antepasados de aquella generación de judíos rechazaron la primera vez tanto a Moisés como a José. Pero en la segunda vez fueron aceptados. Eso tienen en común Moisés y José. Y como vamos a ver, también Jesús. Moisés tuvo que huir la primera vez porque fue descubierta la muerte de aquel egipcio. Moisés, por defender a uno de sus hermanos hebreos, mató a un egipcio, y cuando lo descubrieron tuvo temor, y por eso fue que huyó, como vimos la historia, ¿verdad? Pero cuando Moisés regresó la segunda vez, enviado por Dios, como dice, que se le apareció el Señor en la llama de fuego que estaba en una zarza, y le dijo: yo te enviaré para como libertador. Cuando él regresó como libertador, ahí sí lo aceptaron. A José le ocurrió lo mismo. Sus hermanos lo odiaban porque veían en él a una persona diferente, y lo rechazaron y lo vendieron como esclavo a los egipcios. Pero estando ahí, dice que Dios estaba con José y lo prosperaba en todo lo que hacía José. Y luego Dios lo usó para que salvara a toda su parentela, porque había hambre, dice la Escritura. Y cuando Jacob envió por alimentos, se encontró que quien daba los alimentos era su propio hijo José. Qué bonita historia, ¿verdad? Cómo Dios usa las cosas malas que le puedan hacer a sus hijos para bien. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos. No importa lo que la gente trate de hacernos, Dios está con nosotros. Busquemos estar en la gracia de Dios. Portémonos bien siempre para que Dios nos dé bendición. Así también fue como Esteban ilustró el rechazo de Israel hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando venga Jesús la segunda vez, porque la primera vez vino y lo rechazó el mundo, ¿verdad? Los israelitas lo rechazaron. Pero dice la Escritura que va a regresar nuevamente. Va a venir la segunda vez el Señor. Y cuando Él venga en esa ocasión, dice la Escritura que todos lo van a aceptar. Mire lo que dice en Apocalipsis 1:7. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Como quien dice, sí, así se hará. Eso quiere decir amén. A pesar de todo lo que le hicieron a su Hijo Jesús, Dios no ha abandonado a su pueblo, porque Dios es fiel. Porque Dios, una vez que nos toma y nos pone en su mano, dice que Él no nos rechaza. No importa lo que nosotros hagamos, Él espera que pidamos perdón, porque nos ama, porque quiere tener comunión con nosotros. Y no importa lo que el pueblo de Israel haya hecho en contra de Jesús, dice la Escritura que todavía los ama y no los ha abandonado. Miren lo que dice en Romanos 11, versículos 1 al 6. Romanos 11, versículos 1 al 6, hablando de que Dios es fiel y de que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dice así: digo pues, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Es Pablo que está hablando, ¿eh? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invocó a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dijo la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pues el pueblo de Israel rechazó al Hijo de Dios. Pero dice la Escritura que hay un remanente. A pesar de que vemos en el mundo rechazando a Dios, haciendo, ¿cómo se puede decir? La gente agrupándose para alabar al mundo, para hacer cosas mundanas. Vemos la prostitución como aumenta. Vemos el salvajismo que hay en el mundo. Vemos la rebeldía que hay. Y parece que nadie ama a Dios. Pero Dios dice que hay un remanente. Entre tantas gentes malas, hay personas que quieren buscar a Dios. Hay personas que quieren buscar a Dios. Y nosotros tenemos que buscarlas. Sería bueno si las personas tuvieran una marquita en la espalda, ¿verdad? Iríamos, le levantaríamos la camisa a los hombres o a las mujeres, le diríamos: perdone, ¿me deja ver un poquito de su espalda? Y si tuviera la marquita, usted venga a la iglesia porque usted va a ser salvo. No es así. Esa marca está en el corazón de las personas. Solamente Dios sabe quiénes y Dios le da oportunidad a la gente para que lo conozcan. Y cuando esa oportunidad es dada, debemos de tomarla enseguida y decir, sí, Señor, yo quiero seguirte, porque es una bendición. Israel está pasando en este momento por una racha de ceguera espiritual. Israel tiene una cortina delante de ellos, una cubierta. No pueden ver espiritualmente. Sus ojos, sus corazones, sus oídos están tapados. Pero Dios un día los va a hacer ver. Y cuando ellos vean, entonces reconocerán al Hijo de Dios. Veamos ahora los versículos 37 al 43. Versículos 37 al 43. A este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor nuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en sus obras y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Qué triste, ¿verdad? Acababan de ser salvos. Los habían sacado de la esclavitud de Egipto. A todos ellos usó a Moisés. Y cuando estaban en el desierto, no había mucho tiempo que habían salido, y ya ellos estaban haciéndose figuras de oro, de hombres, de ídolos, para adorarlos. Qué corazón más triste. Que nosotros no caigamos en ese error, que después de conocer a Dios, que nosotros no querramos volver a adorar las cosas del mundo. A Esteban lo acusaban falsamente de hablar mal de la ley de Moisés. Pero Esteban les estaba haciendo ver que sus antepasados no solo hablaron mal de la ley de Moisés, sino que la traspasaron con sus constantes desobediencias, porque era una desobediencia tras otra. Constantemente estaban desobedeciendo a Dios. Habían acabado de recibir la salvación cuando le pidieron a Aarón que les hiciera un dios de oro. Esto está en Éxodo 32, no lo vamos a leer ahora. Y no hacía mucho tiempo que habían salido de Egipto, de haber sufrido tanto, de hacer ladrillos con los pies, amasando el lodo con los pies para hacer los ladrillos, que no tenían tranquilidad porque cada vez los presionaban más. Y acababan de salir de eso, y en vez de regocijarse y glorificar a Dios, estaban pensando: ¡ay, las comidas que comíamos en Egipto! Es como nosotros, que querramos regresar a la vida pagana, a la vida mundana de antes. que digamos, ¡ay, las fiestas que teníamos! ¡Ay, las ferias! Pero que no nos acordemos de que en las ferias es que han dañado a nuestros hijos. En las ferias es a donde aprendieron a usar drogas. En las ferias fue o es a donde violan a los jóvenes. En las ferias es a donde matan a la gente. En las ferias es a donde no se glorifica a Dios. Que nosotros no caigamos en ese error. En 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto le ocurrió al pueblo de Israel. Las cosas viejas, las cosas que antes ellos sufrían en Egipto, ahora ya no las sufrían en el desierto. No tenían casa hechas de barro. No tenían las carnes que comían, pero tenían el suplemento, tenían la alimentación que les daba Dios todos los días. Lo más bonito es depender de Dios. Lo más bonito es tomar el maná todos los días, solamente para el día. Porque de esa manera vemos la gloria de Dios todos los días, ¿verdad? Porque si yo lleno mi casa del maná, al día siguiente me voy a olvidar de Dios. Ya no necesito de Dios, todavía puedo comer, tengo suficiente. Pero Dios quiere que todos los días lo recordemos. Que todos los días levantemos nuestros ojos a Él y levantemos nuestra voz para decirle, Dios mío, ayúdame. Eso es lo que quiere Dios. Y cuando hacemos eso, estamos en comunión con Él. Estamos hablando con Él. ¡Qué bonito! Hay padres que envían a sus hijos a estudiar al extranjero. Y sus hijos únicamente los llaman cuando necesitan dinero. Cuando se les acaba el dinero, el padre les da 1,000,000 de pesetas para que se vayan a Italia a estudiar. Y estando en Italia, no se acuerdan de papá ni mamá por un año hasta cuando se les acaba el millón. Cuando ya se les acaba el dinero, entonces lo llaman. Que nosotros no hagamos así. Que no esperemos que Dios nos dé bastante un día y luego olvidarnos de Él y querer recordarlo cuando estemos en necesidad. Mientras más nos dé Dios, más necesitamos de Él. No nos olvidemos. Los israelitas exteriormente adoraban a Dios. Decían que adoraban a Dios, pero en el interior no lo amaban. En el interior estaban buscando a los dioses paganos. Por eso es que se hicieron o le pidieron a Aarón que les hiciera un dios de oro. Hoy en día, que se habla tanto del movimiento ecuménico, ¿han ustedes escuchado de eso? ¿El movimiento ecuménico? El movimiento ecuménico es la unión de todas las religiones. Religiones cristianas y paganas y de todo quiere unir la Iglesia Católica, porque son los que han iniciado esto. Claro, quieren unirlo para que todo se confunda, para que todo el mundo crea que todos somos iguales. Pero el pueblo de Dios es diferente. Al pueblo de Dios, Dios le dijo que tenía que circuncidarse el prepucio para hacerlos diferentes. Pero la circuncisión de hoy en día es en el corazón del hombre. Nosotros somos circuncidados, los cristianos somos diferentes y no podemos estar unidos en el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico lo que hace es traer una tolerancia espiritual. Tolerancia, es decir, ah, pues si ellos hacen esto, yo también puedo. Si los demás van por aquí, yo también puedo. Cuando Dios dice que somos apartados. Apartado quiere decir separados, diferentes. A eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Por eso es que los hombres, nosotros tenemos que comprender por qué es que Dios que es un Dios celoso, le dijo a su pueblo Israel que acabara con todos los ídolos, que matara, que acabara con toda la idolatría, porque Dios es celoso y quiere la alabanza solo para Él. Para empezar, tales religiones eran obscenas. Sus cultos eran ritos sexuales. Tenían sacerdotisas, mujeres prostitutas que en los altares de Baal cometían prostitución como alabanza a su Dios. Y eso vemos hoy en día, ¿verdad? Podemos decir que la televisión es un artefacto que trae a nuestras casas idolatría. En la televisión hay pornografía, ¿verdad que sí? Y lo trae a nuestras casas. ¿Será posible que nosotros veamos esas cosas? No. Somos escogidos de Dios. Nosotros no nos vamos a prestar al culto de Satanás. Versículos 44 al 55. Dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Entonces halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿cómo? ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición del ángel y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Oh, los acusadores de Esteban trataban de hacerle mal, acusándolo falsamente, pagando a gentes malas para matarlo. Pero él les hizo ver que ellos eran los malos. Los acusadores de Esteban lo acusaban de querer destruir el templo, pero eso fue precisamente lo que la nación judía hizo. Moisés edificó el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, dice en Éxodos 40, 31 al 38. Salomón edificó el templo y una vez más la gloria de Dios, la gloria de Jehová, llenó el templo, dice Primera de Reyes 8, del 10 al 11. Pero con el transcurrir del tiempo, escuchen esto, la adoración en el templo se degeneró y pasó a ser un mero rito religioso, y eventualmente pusieron ídolos en el templo. Eso se encuentra en Reyes, Segunda de Reyes 21, del 1 al 9. Si la nación hubiera escuchado a los profetas enviados por Dios, hubieran evitado el asedio de Babilonia. Hubieran evitado que Dios los castigara y permitiera a los babilonios llevarlos de esclavos. Hoy en día es igual. Cuando nosotros escuchamos los consejos de Dios y los ponemos en práctica, es cuando estamos evitando la esclavitud del pecado. Pero si nosotros no ponemos atención a los consejos de Dios, como el pueblo de Israel no puso atención a los mandatos de Dios, Dios entonces también permitirá que el pecado en el mundo entre en nuestras casas y acabe con nuestra familia. Así fue como el pueblo de Israel perdió a sus generaciones nuevas, porque fue la generación en que vino Jesús, la generación perdida, la generación que no conocía nada de Dios. Y si nosotros no cuidamos a nuestras generaciones, ellos también caerán en lo mismo. Versículos 51 al 53 dice: perdón, 56 al 53, ¿verdad? Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando... ¿A dónde estoy? Tengo que leer desde el 57 al... No, pues no puedo. Terminé en el 55, ¿verdad? Entonces voy al 56. Voy a leer del 51 al 53 y voy a explicar. Duros de cerviz, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esta parte del mensaje que Esteban dio fue lo que puso convicto a sus acusadores. A través de los años vemos nosotros cómo Israel se ha resistido a obedecer el consejo santo de Dios. Sus oídos, ojos y corazón han permanecido cerrados a la verdad de Dios. Como resultado de este comportamiento, la palabra de Dios fue quedando enterrada en las tradiciones y también en las costumbres paganas. Y cuando vino el Salvador, como estaban enterrados en sus costumbres y tradiciones, no pudieron reconocer a Jesús. Y por eso fue que lo mataron. Nosotros también podríamos haber hecho lo mismo. Por eso es que ahora nos instruimos en la palabra, para reconocerlo cuando venga la segunda vez. Porque mucha gente, cuando venga el Señor la segunda vez, no lo van a reconocer, porque van a estar enterrados de la misma manera que estuvieron enterrados los israelitas en sus costumbres y tradiciones. Versículo 54 al 60, y con ello terminamos. Versículo 54: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No debe de sorprendernos el que hayan matado a un hombre inocente, a un hombre inocente y bueno como Esteban. Hoy en día, con todo el adelanto científico y tecnológico, siguen ocurriendo los mismos atracos. El corazón de la humanidad está endurecido. El terrorismo que matan a hombres en el nombre de la justicia, en el nombre de política, en el nombre de la religión, matan a inocentes. Mujeres sin principios ni convicciones abortan a sus hijos. Eso es crimen. Padres matan a sus mujeres y a sus hijos. Lo único que puede cambiar esta situación es la gracia de Dios. Recibir a Cristo en nuestros corazones, y entonces las gentes ya no harán eso. Para Esteban, la muerte significó coronación. Porque en Apocalipsis 2:10 hay una promesa que dice: No temas el mal, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esteban recibió la corona de vida. Muchos creen que no es justo que unos mueran por la fe, como mártires, pero ha sido por la muerte de gentes como Esteban, de mártires, gentes que dieron su vida por el Evangelio, para que el mundo reciba el Evangelio. Porque después de que Esteban murió, el Evangelio pasó a Samaria y pasó a las demás naciones. Dios no nos llama a todos a ser mártires, pero sí nos llama a ser un sacrificio vivo para Él. Por eso es que en Romanos 12, del 1 al 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Escuchen esto. En 1948, Jim Elliot, el mártir asesinado por los Aucas en el Ecuador, ustedes se acuerdan de esa historia, escribió lo siguiente en su diario: No busco una vida larga, sino una vida llena, como la tuya, Señor. Al igual que Esteban, Jim Elliot y sus 4 compañeros fueron llevados al Salón de la Eternidad el 8 de enero de 1956. Desde entonces, muchos aucas en el Ecuador se han convertido, han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. No olvidemos la promesa que está en Apocalipsis 2:10, que dice: Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Busquemos esa corona. Seamos fieles, porque Él es fiel. Señor, te damos gracias en esta tarde por la gran bendición que tenemos de escuchar tu palabra. Señor, que la grabemos en nuestro corazón, en nuestros corazones, para que nunca nos olvidemos de ella y podamos recibir la corona de vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.